¿Hay alguien ahí afuera? ¿Alguien me escucha? Hola. ¿Alguien me escucha?
La bruja de las palabras. Para oír a tu corazón. Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
La bruja de las palabras, una locura que se hizo radio.
Nadie es objetivo, nadie es independiente. Yo creo que uno tiene que seguir sus corazonadas y sus opiniones, pero con pensamiento crítico y con una alta dosis de cinismo. Porque el que transita por esos caminos que acabo de describir, en algún momento duda. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Alejandro Dolina.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Estamos iniciando el último bloque del año de La Bruja de las Palabras, charlando con nuestro Ricardo de Aparici, que si usted viene escuchando no tiene pelos en la lengua, dice las cosas como vienen. Y nos mandan, Ricardo, una pregunta a través del correo electrónico. ¿Qué opina el ex gobernador si existe en Jujuy un plan de desarrollo, como parece haber en Salta, que lleve a Jujuy por un camino que le permita superar el statu quo existente? Algo hablabas hace un rato, pero bueno, así lo pregunta el oyente. Plan de desarrollo, con mayúsculas lo puso.
Bueno, está bien, pero primero quiero agradecerle a ese oyente que me mandó para mi inventario de dichos que tienen una sabiduría homeopática, es decir, en pequeñísima dosis, que está encerrando toda una filosofía. Le agradezco mucho el aporte, lo voy a incorporar a mi colección. Y de paso, te retribuyo una para la tuya. Decía, ante la falta de inquietudes y sensibilidades de una persona, decía otro pensador, decía, era un hombre tan pobre, pero tan pobre que solo tenía dinero. Esa, agregala a tu biblioteca, a tu archivo de sabiduría homeopática.
Espera que estoy anotando. Luis Mario Bocio, abajo de su mail, se ve que lo envía siempre quizás, dice, protégeme de la sabiduría que no llora, del sabio insensible que está, protégeme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe. ¿Viste esos filósofos serios, amargados? Bueno, este quiere que lo protejan de esos. Y protégeme también de la grandeza que no se inclina ante los niños.
Bueno, esto es de una gran profundidad. Creo que en lo que a mí respecta, a mí verdaderamente lo que me hace débil, y lo más débil, entre otras cosas, es precisamente el ver los niños, el solo verlos. ni qué decir cuando es un niño con carencias, un niño enfermo, un niño que tiene hambre, que tiene frío. Esto es una de las cosas que más me conmueven. Por eso, entre otras cosas, y de un modo especial para los niños que tienen hambre, yo seguí bastante el tema de producir proteínas por biosíntesis a partir de algo que tenemos en Jujuy, y a partir, porque eso es parte de la lucha contra el hambre, una de mis convicciones y una de mis frustraciones por no haber podido encaminar eso. Y bueno, el refranero español, sobre todo, y hay muchas ediciones, muchas versiones, está cargado de principios de filosofía, y bueno, creo que allí tenemos condensadas cosas hermosas. Y en cuanto a saberse reír y tener un sentido del humor, me parece que es una de las grandes cosas a las que podemos acudir en los momentos difíciles de la vida y también en los no difíciles. Por eso a mí me pareció bueno empezar con esto que le dicen ahora al estadio de Gimnasia en la lucha contra el dengue, como que está libre de dengue, porque donde no hay huevos, no hay mosquitos. Esto que lo entiendan bien los lobos, ¿no?
No sé si se puede entender bien eso, no hay forma de entenderlo bien. Bueno, pero tenemos pocos minutos, tenés que ser muy breve. ¿Plan de desarrollo aquí en Jujuy, como parece que sí lo tiene Salta?
Yo creo que sí, que Jujuy tiene parcialmente armado y va a completar un plan maestro para distintas líneas. Yo creo que por ahí va a pasar la necesidad de un plan de carnes rojas, es decir, un plan ganadero para que nosotros produzcamos carne roja que estamos importando, porque de lo que nosotros comemos acá de carne, el 90 y hasta el 95% viene de afuera, de otras provincias, y nosotros, tan grande es que casi todo lo que producimos y facturamos por tabaco se va por carne. Entonces es necesario un plan de carnes rojas, y creo que esto está en camino de intentarse mediante los feedlot y mediante el estímulo a los productores ganaderos. Ya en La Puna hay manifestaciones importantes de esto. Creo que hay que, seguramente está en vía de terminar de completarse un plan citrícola para la provincia de Jujuy. Si Tucumán hoy se convirtió en el gran exportador y rompió el monocultivo de la caña de azúcar y es un gran exportador, Jujuy tiene condiciones agronómicas todavía mejores que las que tiene Tucumán para armar un programa citrícola. Creo que en Jujuy la posibilidad del biocombustible es fundamental, y estamos esperando, y creo que así lo va a hacer, la ley provincial de hidrocarburos, que hay una, pero que no es la mejor todavía, creo, porque Jujuy tiene petróleo en un montón de departamentos, hasta en la capital de Jujuy. Fíjense lo que digo, lo digo con toda responsabilidad, hay estudios que denotan la existencia posible de petróleo y en un montón de lugares.
Bueno, escucha, Chuli, escucha.
Nosotros estamos sin tener impedimento de ninguna manera para que podamos llamar a licitación internacional y nacional para la zona que todavía hay disponible para adjudicar en la provincia de Jujuy. Tenemos que hacer una ley de hidrocarburos en la provincia, hay que explotar el petróleo este que está y que no tenemos ningún impedimento constitucional ni de ninguna legislación, y como eso muchas otras cosas.
Usted no lo conoce a Ricardo, señora, yo lo conozco un poco, no tanto, pero Ricardo puede hablarle así de cientos de temas con un gran conocimiento, una gran profundidad y con esa pasión que usted le escucha. Desde Buenos Aires, este programa sale a través de internet, nos dicen, María, una oyente habitual de La Bruja, me parece interesante la charla, muy amena y surtida. Una frase que te he escuchado decir alguna vez. Completemos el pedido del oyente, quiere tu opinión, tenés 2 minutos para contestar, porque yo quiero contarle a los oyentes de La Bruja qué va a pasar en el año 2012. Yo tengo la verdad, viste que se dice que es el fin del mundo, yo averigüé y tengo la noticia exclusiva. Pero antes quiero que le contestes al oyente, ¿qué opinás? Pregunta sobre la posición de Moyano y su renuncia al justicialismo, si esto afecta en algo la actual gestión presidencial.
Bueno, esta es una pelota envenenada, esta pregunta, pero con mucho gusto voy a decir lo poco que puedo deducir en este momento. Creo que la tendencia más probable de el episodio este de Moyano, creo que va a ser el de volver a balancear, porque así como los coches se hacen balanceado, alineado, contrapesado y demás, creo que va a servir para volver a balancear de mejor manera el rol que cumple la CGT dentro del Movimiento Nacional Justicialista, dentro del movimiento, no del partido. Porque
otro día me contó la diferencia.
El movimiento es mucho más importante, sí, trascendente y permanente que el partido. Ya Perón dijo la patria, el movimiento y el partido. Y yo creo que se va a producir un replanteo ahí dentro, donde la CGT, que es la columna vertebral del Movimiento Nacional Justicialista, va a tener las características que debe tener. Y Moyano creo que es en este momento una suerte de motor de arranque de un proceso que tiene que tener eso. Siempre entendiendo lo que dijo Perón cuando una vez lo apretaron los gremialistas, y que dijo: pero general, hay poca gente en las listas del partido y demás, cuando nosotros somos la columna vertebral del movimiento peronista. Y el general le dijo: sí, sí, son la columna, ninguna duda, pero no el cerebro. Y le dio entonces el rol que tenía que tener en una comunidad organizada, con la trascendencia que tienen los trabajadores en el peronismo y que son la esencia fundamentalmente de este movimiento de masas, el más importante de Hispanoamérica.
Ricardo de Aparici, vas a volver marzo, abril, mayo, y seguiremos conversando seguramente, porque han quedado muchísimos temas en el tintero de los que habíamos previsto. Gracias por acompañarnos, y yo voy a dedicar los últimos minutitos del programa a hablar del 2012 y agradecer, porque es el final del tercer ciclo de La Bruja de las Palabras. Yo pensé que no íbamos a llegar a tanto, pensé que nos iban a echar antes, esa es la verdad. Más por traer algunos invitados.
Sí, estoy dispuesto las veces que quieran, y sobre todo en esta etapa que yo bien podría llamar la revolución del éter. El éter no para el dopaje, sino el éter como espacio aéreo, y la revolución en los medios que está en marcha en Argentina. Es un momento ideal para transmitir las ideas a través de la multiplicidad de medios en democracia.
Y yo festejo esa democracia, como te decía, porque en el lugar donde estás vos sentado pudo hablar con total libertad también el perro Santillán, por decirlo de una manera.
Por la revolución del éter.
Ahí está, va. ¿Qué hubiera dicho el Che Guevara? No sé. Bueno, la cuestión es que está llegando el 2012.
Don Juan José de Sois Arregui decía que la revolución en la radio, todo esto, era la revolución del éter, claro, del espacio.
Es que antes se creía que existía el éter, que sería, sí, una especie como de campus. Bueno, pero no nos vayamos por las ramas, que se viene el 2012. Estos son los últimos minutos de La Bruja de las Palabras. Y yo anduve pensando mucho y escuchando las cosas que se dicen por ahí. Y en mi opinión, señora, no va a pasar nada. No va a pasar nada que no haya venido pasando en los últimos años. Yo creo que está habiendo un cambio en los últimos años, en Occidente y también en Argentina, y por cierto que en Latinoamérica. Estos ciclos de 500 años de los mayas no comienzan un día a una hora, sino que son transiciones, así lo entendemos nosotros y otros amigos que han estudiado este tema, con lo cual, desde las Torres Gemelas, la existencia de presidentas mujeres en Latinoamérica, de un presidente con una piel un poco más oscura, aunque sea de afuera, con un presidente indígena en Latinoamérica, con chicos y policías, chicos de los barrios, hablando de droga en una radio pública, con una serie para televisión digital que se presentó hoy, el avant-premier aquí en el Mitre, hecha en Jujuy por completo y que se va a ver en todo el país. ¿Qué otro cambio puede esperar usted que no sea esta gran revolución, la democratización del conocimiento, inimaginable hace 20 años. Hoy cualquier hijo de vecino, si puede acceder a Internet, si tiene un peso por hora para ir a un locutorio, puede acceder a conocimientos que antes estaban reservados solamente para los doctores o para los amigos de los poderosos. Así que nosotros vemos que el cambio que se había previsto, sí, efectivamente, ya está ocurriendo en forma brutal y seguramente va a seguir ocurriendo el año que viene y los otros años. Y también hay una cuotita de protagonismo en lo que podemos hacer nosotros. Como ejemplo de esto que le digo, vamos a escuchar a Eduardo Galeano. Él escribió una cosa unos años antes del año 2000, soñando con un 2000 utópico. Ahora él nos va a decir lo que él soñaba antes del año 2000. Algunas de esas cosas que él consideraba utópicas ya se han cumplido.
Vaya uno a saber cómo será el mundo más allá del año 2000. Tenemos una única certeza: si todavía estamos ahí, ya seremos gente del siglo pasado. Peor todavía, seremos gente del pasado milenio. Pero aunque no podemos adivinar el mundo que será, bien podemos imaginar el que queremos que sea. El derecho de soñar no figura entre los 30 derechos humanos que las Naciones Unidas proclamaron a fines de 1948. Pero si no fuera por él, por el derecho de soñar y por las aguas que da de beber, los demás derechos se morirían de sed. Así que vamos a delirar, deliremos por un ratito. El mundo, que está patas arriba, se pondrá sobre sus pies. En las calles, los automóviles serán pisados por los perros. El aire estará limpio de los venenos de las máquinas y no tendrá más contaminación que la que emana de los miedos humanos y de las humanas pasiones. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la computadora, ni será comprada por el supermercado, ni será contemplada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. La gente trabajará para vivir, en lugar de vivir para trabajar. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a hacer el servicio militar, sino los que quieran hacerlo. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. El mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza. Y la industria militar no tendrá más remedio que declararse en quiebra por siempre jamás. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla, ni la policía será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad hermanas siamesas condenadas a vivir separadas volverán a juntarse bien pegaditas, espalda contra espalda. Una mujer negra será presidente de Brasil y otra mujer negra será presidente de los Estados Unidos de América, y una mujer india gobernará Guatemala y otra Perú. Y en Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las piedras de Moisés. El sexto mandamiento ordenará: festejarás el cuerpo. El noveno, que desconfía del deseo, lo declarará sagrado. La Iglesia también dictará un décimo mandamiento que se le había olvidado al Señor: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Todos los penitentes serán celebrantes, y no habrá noche que no sea vivida como si fuera la última, ni día que no sea vivido como si fuera el primero.
Nos estamos yendo, nos están echando de la radio y del año. Así termina La Bruja de las Palabras. Ricardo te ha mandado un par de mensajes muy afectuosos. Sin duda, Ricardo es uno de los analistas más lúcidos de la realidad política y social de Jujuy. Firma Lito Rioja, y también de Buenos Aires. Una oyente dice que, aunque no es jujeña, y lo perdí el mensaje. Sí, Dan, ni siquiera conozco Jujuy y no conozco a ese señor de Aparici. Pero tras escucharlo atentamente durante estas casi 2 horas, comprendo sin saber nada por qué renunció a su cargo antes de concluir su mandato. No es un político común. Le hace esto como un halago. Hasta el año que viene, Ricardo. Hasta el año que viene, los oyentes. Gracias a todos. Yo tenía una lista preparada para agradecer a todos los que de algún modo han participado en este programa. Así que a los compañeros de la radio especialmente, a las autoridades de la radio que me bancan aquí, y el más especial agradecimiento a los oyentes y las oyentes que nos han seguido todo el año y que nos hacen sentir acompañados y que son en definitiva el sentido de lo que hacemos. El que nos va a ayudar a despedir es Eduardo Galeano. ¿Cómo se despediría él de este programa?
Y bueno, nos vamos, Eduardo. ¿Con qué frase te irías de este programa? ¿Qué idea nos dejas? Además de las muchas que ya escuchamos.
Frase, no sé. Bueno, me iría con una palabra que amo, que es la palabra abracadabra.
Abracadabra.
Abracadabra es una palabra mágica, la que abre las puertas prohibidas, las puertas cerradas, las puertas secretas.
Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Abracadabra. Viene del hebreo antiguo. Hay varias versiones de lo que significa o lo que significó originalmente abracadabra, pero hay una versión que es la más creíble y la que más me gusta, que dice que abracadabra significa: envía tu fuego hasta el final.
Con las alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento, y me digo que puedo, como en una constante, y me muero de miedo, pero sigo adelante con las alas del alma desplegadas al viento, porque aprecio la vida en su justa medida, al amor lo reinvento, y al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande con las alas del alma.
Operación técnica,
Carlos Cortés.
Locución, Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción,
Carlos Monterroso.
Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento, y me voy de la sombra por algún filamento, y me subo a la alfombra con la magia de un cuento, con las alas del alma desplegadas al viento. Atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro, por la cosa más pura con la cual me alimento, por mi pan de ternura con las alas del alma desplegadas al viento.
Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Con las alas del alma desplegadas al viento, ante cada noticia de estupor, de injusticia, me desangro por dentro y me duele la gente, su dolor, sus heridas, porque así solamente interpreto la vida. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá de la historia, de las vidas sin gloria, sin honor ni sustento, guardaré del que escribe su mejor pensamiento. Quiero amar a quien vive con las alas del alma desplegadas al viento.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras.
Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.